En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Seguramente a estas horas ya tenéis claro que el Granada es el sorprendente líder de la Liga, que mañana arranca una nueva jornada con el Atleti Alavés y el Barça Valladolid, que Bale ni está ni se le espera, hoy se ha ido a Londres y su reaparición no tiene fecha, que Felipe Reyes y Messi se han lesionado y va para largo, y que el fútbol femenino irá a la huelga el 16 y 17 de noviembre. Así es como viene el día, pero si os quedáis, vamos a viajar a Ruanda, donde un tipo de Fuenlabrada lidera la liga y se ha convertido en la sensación de todo África Oriental, y conoceremos a la reina de la natación y de los corazones de todos quienes tienen la suerte de conocerla. Raúl Moles se encarga de la realización. Comenzamos. La semana viene repleta de noticias, las ordenamos en nuestro mapa de sonidos. Rosa Barrancos, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
Después del fin de semana, los equipos madrileños ya han vuelto a los entrenamientos sin apenas descanso.
El primero de los madrileños en jugar será el Atlético de Madrid, que visita Mendizorroza mañana a las 7 de la tarde, después de la victoria en casa frente al Athletic de Bilbao. Esta mañana han entrenado con la ausencia más destacada de Saúl, que ha trabajado en el gimnasio, pero sí ha entrado en la convocatoria. Simeone ha hablado de su rival de mañana, del Alavés.
Y bueno, mañana obviamente tenemos un partido con un rival que en su casa juega muy bien, que ha sacado muchos resultados importantes jugando en su casa, casi todo lo ha sacado en su casa, que se hace fuerte a partir de las necesidades que tiene. Y bueno, mañana tendremos que llevar el partido donde nosotros nos sentiremos más cómodos, porque el partido será duro, el de mañana.
También mañana a las 9 y cuarto vuelve la Liga al Camp Nou después de no celebrarse el Clásico. Los azulgranas reciben al Valladolid y Ernesto Valverde ha explicado cómo ha vivido este fin de semana sin jugar.
Extraño, porque venimos de un parón hace nada, porque siempre sabes que entre los parones de selección siempre se acumulan partidos por momentos y los tienes que salvar bien. Y en este caso, pues bueno, entre este parón de octubre y de noviembre, aparte de los partidos de Champions, teníamos sobre todo este partido que era, pues bueno, sabemos la atención que requiere en todas partes y al final no lo hemos jugado. Vamos a ver si nos podemos reenganchar ahora ya otra vez a la Liga.
En esta jornada en tres semanas tenemos un derbi madrileño.
El Leganés, que este fin de semana consiguió su primera victoria de la temporada contra el Mallorca, visita el miércoles a las 9 y cuarto el Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid, que tuvo descanso este fin de semana por el aplazamiento del Clásico. Luis Zembranos estaba ilusionado después de su primera experiencia en Butarque.
Una experiencia inolvidable por ser la primera. Agradecido a todo el trabajo que hay de todos estos meses atrás y el esfuerzo y las capacidades que tenía hoy el equipo de afrontar un día muy complicado por la situación.
Y el último de los madrileños en jugar será el Getafe después de un nuevo tropiezo de los azulones.
Perdieron contra el Basilea en la Europa League y este fin de semana volvieron a perder contra el Sevilla en Liga. El Getafe recibirá el jueves a las 9 y cuarto al Granada, que contra todo pronóstico se sitúa líder de la clasificación.
El Fuenlabrada sigue ganando autoridad en la segunda división.
Están perdiendo ya el cartel de novato los fuenlabreños. Este fin de semana, nueva victoria frente a Las Palmas a domicilio en un partido que estuvo muy marcado por el VAR, porque fue clave en los dos primeros goles. El Fuenlabrada se sitúa así tercero en la clasificación, empatado a puntos con el Almería, que va segundo. Se ha pasado por el partido de la UNA Hugo Fraile, que ha hablado sobre los objetivos del equipo.
Eso es, al final todos sabemos lo engañosa que es la clasificación y lo traicionera que es esta competición. Objetivo, todo lo tenemos claro. es sumar los 50 puntos o algo más cuanto antes, y luego pues bueno, veremos dónde nos llevan nuestras fuerzas, los resultados y dónde nos deja la competición. Entonces creo que, como te digo, todo el mundo lo tiene muy claro en esta plantilla, en este club, que lo importante para todos es que el año que viene pues el Club de Fútbol Fuenlabrada siga la Liga.
El Rayo Vallecano perdió este fin de semana frente a la Ponferradina en casa con la mala noticia de Bebé, que tuvo que ser sustituido en el descanso y sufre una rotura en el cruzado que le hará perderse probablemente el resto de la temporada. Y el Alcorcón sacó un punto del empate contra el Girona.
Ya no hay marcha atrás, el fútbol femenino va a la huelga.
Esta mañana se han vuelto a reunir la Asociación de Clubes con los tres sindicatos, SAFE, Futbolistas ONI y UGT, y tampoco ha habido acuerdo para crear el convenio en el fútbol femenino. Las jugadoras piden un salario mínimo de 16.000 euros anuales, con una parcialidad del 75% que lo dejaría en 12.000 euros. Desde la patronal aceptan el salario, pero con una parcialidad del 50%, algo que han explicado Tamara Ramos y Juanjo Martínez de Futbolistas ONI, que no lo pueden aceptar.
Eso creíamos, y de hecho hemos venido con la mejor actitud, pero ha sido imposible incluso aceptar una contraoferta o empezar a negociar. Directamente no se ha podido negociar absolutamente nada.
¿Por qué? ¿Cuál ha sido la razón?
Creo que la diferencia está obviamente en la parcialidad, donde los sindicatos unánimemente hemos decidido no pasar de 75%, y a partir de ahí obviamente no ha habido más diálogo, ¿no?
Las jugadoras no están de acuerdo con la media jornada porque ellas opinan que son futbolistas el 100% de su tiempo. El presidente de la Asociación de Clubes, Rubén Alcainé, ha razonado así la propuesta de la patronal.
Bueno, yo creo que son jugadoras al 100%, está muy bien. Aquí hay periodistas que posiblemente sean periodistas al 100%, pero estarán a media jornada. La competición de primera división de fútbol femenino hasta hace 4 años era muy distinta a lo que está ahora. Nosotros creemos que la evolución es notable, queremos ir a una profesionalización absoluta en los próximos años, pero tenemos que ser consecuentes con la realidad que tenemos, con la competición que tenemos y con los ingresos que somos capaces de generar.
La huelga será los días 16 y 17 de noviembre, coincidiendo con la jornada 9, y solo afectará a los partidos de Liga. Quedan al margen los entrenamientos, partidos de Champions y de la selección.
Y se acumulan las lesiones en el Real Madrid de baloncesto.
El recién llegado Salah Mejri sufre una fractura en el pie provocado por el estrés, y Felipe Reyes, que se ha perdido los 2 últimos partidos de los blancos. El club ha hecho oficial que sufre una lesión en el labrum del hombro izquierdo, un parte médico poco concreto y sin fecha de regreso, pero jugadores como Pau Gasol o Gustavo Ayón estuvieron meses fuera de las pistas por lesiones similares.
Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
Vamos ya con la última hora desde las calles de Barcelona. Josep Moragas, de nuevo buenas noches. ¿Siguen los enfrentamientos? ¿Siguen los disturbios?
Pues en este momento, Félix, la policía avanza hacia este grupo de 2.000 personas encapuchadas.
Isabel Cerda, ministra, buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida a Onda Madrid y a Telemadrid. Muchísimas gracias por acercarse a los estudios aquí de la Ciudad de la Imagen. Se lo agradezco mucho.
Encantado.
Cuando dice el presidente de la Generalitat, que es la máxima autoridad del Estado en Cataluña, que son infiltrados los que realizan estos incidentes, ¿está mintiendo?
Lo que vemos son jóvenes que pensamos son catalanes, ¿no? Y que también el señor Torra lo que ha venido haciendo es primero impulsarles, estimularles para que vayan a la calle.
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa. En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Algo pasa con Bale. El galés encadena lesiones. Hace tiempo que no es noticia por sus goles ni por sus asistencias. Y en el Madrid nadie espera que sea el jugador de los 100 millones de libras que fue a buscar hace 7 años. Lo último es que después de volver misteriosamente lesionado del último partido con Gales, no hay fecha de reaparición a la vista, no hay parte médico y hoy se ha alargado a Londres. Diego García, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
Algo pasa con Bale, pero el oscurantismo que le rodea es tal que nadie sabe qué es eso que le pasa.
Sí, la última es acogerse a esa ley de la protección de datos, sobre todo en los servicios médico-paciente, donde pues evidentemente tiene todo el derecho del mundo de no dar a conocer su lesión ni sus dolencias, en este caso, musculares. Hay que recordar que Bale se lesionó el pasado 13 de octubre en un partido con la selección galesa frente a Croacia, donde sufría una fuerte contusión, o al menos así nos contaban, porque ya no sabemos exactamente lo que puede llegar a tener Gareth Bale. Y la última ha sido que esta mañana el club dice que ha entrenado en las instalaciones en el gimnasio y después le hemos visto cómo se marchaba hasta Inglaterra, donde se encuentra ahora mismo, bien para arreglar asuntos personales, bien para, bueno, mirar exactamente qué es, qué problema tiene médico. Lo que está claro es que parece ser que no va a llegar al partido frente al Leganés y que además, evidentemente, pues bueno, no quiere que se publique o se haga público la lesión o la posible dolencia que pueda tener y que le impide estar al 100% para jugar con el Real Madrid.
Bale ha jugado 7 partidos esta temporada, ha marcado 2 goles, que son menos de 0,3 por encuentro, y siempre tiene un aire ausente que después de 7 años irrita más que preocupa. Precisamente hoy The Telegraph publica una entrevista con Bale que no tiene desperdicio.
No, no ha hablado mucho del Real, bueno, mucho no, nada del Real Madrid. Le han preguntado, por ejemplo, mira, por el Brexit. Ha dicho y ha contestado Gareth Bale: lo miro en términos financieros porque obviamente el Brexit me afecta de cierta manera por inversiones o dinero, porque las cosas cambian, pero no leo la mayoría de las tonterías. Realmente no sé el 99% del Brexit. Ya ni siquiera sé quién es el primer ministro. No tengo ni idea. Le ha dicho el periodista: hombre, el primer ministro es Boris Johnson. Y le ha dicho Gareth Bale: ahí lo tienes, no lo sabía. Ese no era el alcalde.
Pues así, así respira Bale, que dice que de golf, que le puede preguntar el periodista por lo que sea, que ahí sí que está puesto, ¿no?
Sí, dice que en un campo de golf, por supuesto, y que además es muy raro que en el futuro elija algo en lo que invertir si no cree en ello, porque tiene un, ya sabes que tiene un bar en deportivo en Cardiff y le han preguntado por sus inversiones, por, posiblemente esté ligado al golf su futuro.
La pregunta, Diego, es si a 2 meses vista el club se plantea su venta incluso en el mercado invernal.
Bueno, si llega una buena oferta por el futbolista, evidentemente Gareth Bale está en el mercado, ya lo estuvo en verano y lo va a volver a estar en invierno, pero es verdad que tiene que llegar una buena oferta por el jugador y que el Real Madrid utilice esa oferta para poder fichar un recambio de garantías para suplir los goles y el juego de Gareth Bale.
Más allá de lo de Bale, ¿a quién recupera Zidane para el miércoles?
Bueno, en principio seguro a Luka Modric, que ya está con el equipo al 100%. Y en el día de hoy, al igual que el viernes, no se ha ejercitado ni James, ni Benzema, ni Varane. Lo han hecho en el gimnasio, aunque todo apunta a que llegarán al miércoles para el partido frente a Leganés. Mañana entrenamiento matutino y rueda de prensa de Zinedine Zidane.
Y es que aún tenemos en el retrovisor la novena jornada de Liga y ya avistamos la décima, que para nosotros arranca mañana con el Alavés Atlético de Madrid. José María Bonilla, buenas noches.
Hola, ¿qué hay, Rodrigo? Buenas noches.
Lo primero es lo último, la lista de convocados para Mendizorroza.
Sí, 18 convocados, la misma convocatoria que el pasado fin de semana se enfrentó al Atlético de Bilbao, pues son los mismos 18 jugadores que ha convocado para desplazar a tierras vascas Diego Pablo Simeone. Se quedan fuera, evidentemente, los lesionados Savic, Jiménez y Joao Félix. Tampoco entra en la convocatoria Zapongis, que evidentemente, y más o menos lo ha dejado claro esta mañana en sala de prensa Diego Pablo Simeone, pues no cuenta con el serbio. Tiene que mejorar y tiene que presentar las expectativas para poder entrar en las convocatorias del Atlético de Madrid. Sí lo ha hecho Riquelme, de nuevo el futbolista canterano del Atlético de Madrid, ha vuelto a entrar en la lista de 18 jugadores que, como decimos, se han desplazado ya hasta tierras vitorianas. En la mañana de hoy no ha entrenado Saúl, simplemente por precaución, pero el futbolista ilicitano sí ha entrado en la convocatoria, por lo tanto, como decimos, no va a tener mayores novedades Diego Pablo Simeone para jugar mañana en Vitoria.
La clasificación dice que el Atleti es cuarto, igualado con el Sevilla, la Real y el Barça, a un punto de líder, que es el Granada. Quizá por eso hoy el aire era más ligero en la sala de prensa con el Cholo Simeone. Nombres propios: Bonilla, Costa, Morata y Correa.
Sí, por ese orden, y además se ha hablado de la delantera del Atlético de Madrid, por unas circunstancias o por otras, porque Diego Costa está ansioso para materializar goles, porque Morata se ha quitado esa mochila de encima, anotando dos tantos en los últimos dos encuentros del Atlético de Madrid, y porque Ángel Correa ha sido titular en los últimos dos encuentros, e incluso dio las dos asistencias de gol en el pasado fin de semana ante el Athletic Club de Bilbao. De los tres, hablaba esta mañana Diego Pablo Simeone.
No, lo veo a Diego muy feliz de que Morata haya marcado y bueno, haya tenido continuidad en estos últimos dos partidos de cara al gol, porque es un muy buen compañero, aparte de ser amigos entre ellos, como le sucede normalmente a los delanteros, mucho más libre, mucho más suelto en consecuencia del juego. A ver, Ángel está creciendo, obviamente siempre ha sido un jugador importante, ya sea como revulsivo o la temporada pasada ya jugando muchos más partidos, y bueno, mañana es una opción que jueguen también los tres juntos.
Has hablado de cómo está el campeonato de Liga, por arriba la verdad es que está realmente concentrado con muchos equipos en muy poquitos puntos. El pasado fin de semana, Diego Pablo Simeone hablaba de la Liga y hablaba de los equipos, diciendo que defensivamente han mejorado muchísimo, y esta mañana le han preguntado precisamente por eso, si el Atlético de Madrid había sido un ejemplo para todos los equipos defensivamente hablando. La verdad es que el técnico argentino tiene otras ideas.
No, creo que hay muy buenos entrenadores, y obviamente más allá de lo que siempre ha tenido la Liga Española, que son grandes futbolistas de juego asociativo y con un fútbol de un gran juego, ha adquirido mejores fortalezas defensivas a nivel de equipo, y lo vemos en muchos de los equipos cuál están compitiendo en esta Liga, y por ende la Liga se está haciendo cada vez más fuerte.
Así está la Liga y así está el Atleti. Yo, con respecto a Correa, solo diría que lo que vimos el sábado es la diferencia entre ponerle de segundo delantero o tirado a un costado, haciendo las coberturas al lateral, que es como ha jugado Correa las últimas temporadas a las órdenes del Cholo Simeone. El 11 mañana, precisamente sin Correa, ¿no? Con Morata y Costa otra vez arriba.
Sí, pero a lo mejor con Correa, y lo ha dicho en propia sala de prensa Diego Pablo Simeone. Con Oblak estará en portería, veremos si juega Trippier o Arias, puede que el colombiano tenga la oportunidad de salir en el once inicial junto a Felipe Hermoso y también Renan Lodi. En el centro del campo, Tomás y Coque tienen plaza segura. Hoy ha probado con Marco Llorente, pero Saúl también podría tener la oportunidad de ser titular. Es el único futbolista que ha disputado todos los minutos de todos los partidos que por ahora ha jugado el Atlético de Madrid en la presente temporada. Y en el otro puesto del centro del campo se la van a rifar entre Lemar y el propio Correa, porque como tú bien has comentado, Morata y Diego Costa van a estar arriba.
Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
El Lega sigue colista, pero ya llueve menos después de ganar al Mallorca, y el Geta ha tenido semanas mejores, dos partidos, dos derrotas ante Basilea y Sevilla. Vamos por partes, Carlos Sánchez Blas, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas.
El Lega va al Bernabéu con o sin Zembranos.
Con Luis Zembrano, se sienta seguro junto a Carlos Martínez en el banquillo visitante del Estadio Santiago Bernabéu. De hecho, todo esto hay que ponerlo en cuarentena porque las semanas cambian y el club sigue abierto a otras opciones, pero lo normal es que Luis Zembrano se siente en el Bernabéu y también frente al Eibar el próximo domingo en el Estadio Municipal de Butarque. Están contentos con él. De hecho, ha habido una reunión esta mañana entre la dirección deportiva con los tres capitanes, con el Pichu Cuellar, con Rubén Pérez y con Bustinza, y le han transmitido el mensaje de la alegría que supone que Luis Zembrano siga en el banquillo del Club Deportivo Leganés. Se sienta seguro con esa primera victoria que le coloca a 4 puntos de la salvación.
Y el Getafe cierra el jueves la jornada recibiendo al líder. Le van a venir muy bien, ¿no?, estos días para volver a recuperar las piernas.
4 nombres propios en la hoja de ruta. En el momento bata blanca del Getafe, Bruno ya está recuperado, disponible para el partido contra el líder de primera. Nión se retiró ayer, estaba mareado, un golpe en el pecho, también recuperado puede ser de la partida para Bordalás. Damián Suárez apura su periodo de recuperación, va a llegar justito al partido contra el equipo nazarí. Y el que más preocupa es Gené, porque Gené tiene molestias en el aductor, se sospecha que pueda ser una roturilla muscular y por lo tanto está completamente descartado para la visita del Granada, que solamente ha perdido dos partidos, uno contra el Sevilla en Los Cármenes y el otro en el Estadio Santiago Bernabéu.
Mañana el Pichu Cuellar, ¿no? En el partido de las 9 a esta hora y contigo.
Sí, porque al final, a ver, si tú faltas un día, mínimo tiene que estar un capitán. Y hemos encontrado al capitán de Leganés, que hombre, ha jugado en el Bernabéu, ha ganado en el Bernabéu y creo que es un buen momento para hablar de tú a tú con un futbolista muy importante en el equipo pepinero.
Seguro que vale la pena. No te vayas muy lejos, que tenemos una conexión de larguísima distancia, no ha sido fácil conseguirla y creo que también va a merecer la pena.
Sí, se llama Tony y está en Ruanda.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Y es lunes y los lunes tenemos la buena costumbre de salir ahí fuera para ver qué se cuece en otras latitudes. Alberto López Frau, buenas noches.
Aquí estamos, muy buena, Rodri.
Y lo que está cociéndose ahora es el Mundial Sub-17. España se está estrenando a esta hora contra Argentina. De momento empate a 0, minuto 24. Acaba de pedir un penalti España, lo ha revisado el VAR. Al final no ha sido. Y en esta España es la generación de Pedri, ¿no? El chaval de Las Palmas. Y el seleccionador argentino es Pablito Aimar.
Sí, tiene una pinta estupenda Pedri, futbolista del Barcelona cedido en Las Palmas, con 16 años ya ha hecho partidos y ha tenido momentos de juego muy destacados en la segunda división española. Efectivamente, Pablito Aimar, técnico del que habla muy bien en las categorías inferiores del fútbol argentino. Vamos a ver, porque hace tiempo que no hay un seleccionador que se instala en la absoluta, tiempo habrá, pero de momento tiene muy buena pinta esta Argentina de Pablito Aimar, que lidera Matías Palacios, un media punta que está jugando ahora mismo contra la selección española, el número 10 de Argentina, que ya ha debutado con el primer equipo de San Lorenzo de Almagro, Rodri, media punta, muy técnico, buena conducción de balón. El Mundial Sub-17 es un nido de futbolistas excelentes y yo creo que va a ser un campeonato a seguir.
Te abro el foco sobre qué chavales hay que poner la lupa en este Mundial.
Estuve viendo el partido en el que Japón le ganó sorprendentemente a Holanda por 3-0. Me gustó mucho un mediapunta zurdo, Nikisawa, de una calidad extraordinaria. También estuvo bastante bien el delantero Bakatsuki. Y luego, a nivel general, me apetece muchísimo ver a Efraín Álvarez, un mediapunta mexicano que juega de maravilla en Los Ángeles Galaxy. Hungría tiene un 9 de área, un delantero centro a la vieja usanza, Nemeth, que va muy bien de cabeza. También es un futbolista a seguir. Auchiche, que ya estuvo muy bien en el pasado europeo sub-17, jugador francés del Paris Saint-Germain, que es un jugador rapidísimo, muy vertical. Y en Brasil, Thales Magno, que es un jugador también de 17 años, de 1,86, una potencia física descomunal. Son futbolistas a seguir que en estos próximos 15 días van a destacar seguro en el Mundial Sub-17.
Dentro de 15 días o de 5 años, seguramente el planeta del fútbol hablará de estos jugadores que hoy está comentando aquí Alberto López Frau. Bueno, vamos con lo del fin del Liverpool, ¿no? Que no levanta cabeza, o no levanta, mejor dicho, el pie en la Premier.
Sí, ganó al Tottenham por 1-2 en un partido con muchísimas alternativas. Marcó Harry Kane para el Tottenham, igualando a Martin Shivers con 174 goles. Ya es el tercer máximo goleador en la historia de los Spurs. El primero es Jimmy Graves con 266. Y en lo plenamente futbolístico, ganó el Liverpool remontando en la segunda parte, apretando arriba como solamente el Liverpool sabe hacer. Empató a 1 Henderson, el 1-2 de Mohamed Salah de penalti. Terminó lesionado. Y victoria importante del Liverpool, que como tú decías, no levanta el pie del acelerador.
El Southampton palmó 0-9 contra el Leicester y he visto que sus jugadores se sintieron tan culpables que han donado su sueldo.
Sí, han donado su sueldo a parte de la afición, a los más necesitados. La verdad es que fue un partidazo, un vapuleo del Leicester, que tiene un gran equipo. Es un equipo diferente al que se proclamó sorprendentemente campeón de Liga hace unos años. Es un equipo que toca mucho más el balón, que tiene a Tielemans, al belga y a Madison como interiores, Ndidi en el mediocentro, que organiza francamente bien el equipo y defensivamente es un bastión. Es un equipo que tiene una pareja de centrales magnífica con Johnny Evans en norirlandés y con Soyuncu, el turco. Probablemente no le dé para ganar otra vez la Premier, pero ojo que tiene capacidad para meterse en Europa el año que viene.
Y luego en Francia, siempre que juega Mbappé hay que mirar a París, pero uno mira a París y se encuentra con Mbappé, se encuentra con Icardi y se encuentra con Di María, que está ante su penúltima resurrección.
Sí, su enésima juventud, victoria arrolladora del Paris Saint-Germain, 4-0 al descanso, ahí se acabó el partido ya, ante el Olympique de Marsella, que salió prácticamente a suicidarse, porque colocó la defensa en el centro del campo, una presión muy alta, pero mal hecha, y claro, para un pasador como Berratti, y un jugador que corre al espacio como Di María o como Mbappé, pues imagínate, dos goles de Icardi, dos goles de Mbappé, 4-0 al descanso, muy bien Marquinhos de pivote y una victoria pues solvente del Paris Saint-Germain.
Hoy voy con prisa, Alberto, porque tenemos esperando en Ruanda al técnico del líder de la liga ruandesa, que es de Fuenlabrada. ¿A que no te sabías esa? ¿Eh?
Espectacular.
Ahí te hemos pillado, ¿no?
Bueno, ahí sí, y vámonos para allá rápidamente, además.
Un abrazo, Alberto, y hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Madrileños por el fútbol, hoy volamos a un destino poco habitual, en concreto al sur de Ruanda, cerca de la frontera con Burundi.
Sí, vamos a contactar con un fuenlabreño de 38 años que ha pasado en pocos meses de ser segundo entrenador del juvenil del Illescas a primer entrenador del líder de la Liga de Ruanda. Y además, Rodri, se están peleando por él desde la selección de Ruanda hasta equipos de Medio África. Se llama Tony y es un auténtico fenómeno que está viviendo una historia de película.
Tony Hernández, buenas noches.
Buenas noches, chicos, ¿qué tal? Muchas gracias por llamarme, porque se echan falta hablar en español con amigos aquí, porque la verdad es que es complicado encontrar españoles por aquí.
Me lo imagino, pero te has ganado a pulso que te llamemos, ¿eh? Vamos a ver si explicamos esto bien. Tienes 38 años, eres de Fuenlabrada, como ha dicho Carlos Sánchez Blas, y hace solo un par de meses estabas en el juvenil del Illescas.
Así es. Empecé la pretemporada como segundo entrenador y como preparador físico del Illescas en División Nacional de Juvenil. Y bueno, pues a través de una página de empleos de fútbol, de Fútbol Jobs, que la verdad es que les tengo que agradecer mucho porque son los que realmente me han impulsado a llegar aquí, vi una oferta y bueno, pues la verdad no me lo pensé. Me inscribí, me llamaron y luego el problema fue explicarle a la familia que me iba a África,
eso,
a la familia y a la novia.
Sería un disgusto, ¿no?, para todos en tu entorno, ¿no?
En un principio sí fue complicado, porque la palabra Ruanda, pues la gente se olvidó hace 25 años y se piensan que todavía está en la misma situación, pero la verdad es que el país se ha convertido en un país muy evolucionado, el más seguro de África y quinto del mundo, y la verdad es que es otro mundo completamente diferente.
¿Hay más españoles o más europeos en el fútbol ruandés?
En el fútbol ruandés no hay españoles ni europeos. Hay sencillamente un marroquí que entrena al equipo, al APR, que es el equipo del ejército, por así decirlo, del gobierno aquí, que es el histórico. Y luego un brasileño que había en el Rayón Sport, pero que le despidieron después de ganarle nosotros la Supercopa, por cierto, y trajeron a un mexicano.
Ajá.
Pero la verdad es que no está teniendo demasiado éxito tampoco en lo que va de liga.
O sea, que el que estaba partiendo la pana allí eres tú ahora. Oye, cuéntanos cómo es ganar un título como la Supercopa en Ruanda y sobre todo, cómo se celebra.
La verdad es que fue algo increíble porque la prensa, los propios jefes de prensa de nuestro equipo me decían: Tony, no tengas esperanzas en ganar ese título porque la Supercopa la juegan los cuatro mejores de la liga. El año pasado habíamos acabado terceros, pero los presupuestos de los dos primeros del APR y del Rayón eran estratosféricos comparados con los nuestros, en jugadores, en entrenador, en todo. Y bueno, yo como buen atlético que soy y cholista, como bien han dicho en los periódicos, nunca dejé de creer. Y la noche antes me llamó el presidente y le dije: tranquilo, que vamos a ganar. Me dijo: pero ¿en serio me lo estás hablando? Digo: sí. Digo, he estado estudiando todos los partidos antes de jugar con mi analista, porque trabajo con un analista amigo mío que estudió conmigo la carrera de entrenador y me ayuda muchísimo. La verdad es que tengo que darle las gracias a Samir, mi analista, porque antes de cada partido me llama, me dice cómo tenemos que jugar y la verdad es que pues nos salió bien la jugada, por así decirlo, y ganamos la semifinal y la final de la Supercopa. Y la verdad es que la celebración fue increíble. Hasta me llevé el autobús del equipo por la ciudad cuando entré y salió la gente a recibirnos.
Un espectáculo. Cuéntanos cómo se dice partido a partido en el idioma local.
Uf, no lo sé todavía. Estoy aprendiendo varias palabras, pero te lo puedo decir en inglés si quieres, porque eso lo repito continuamente cuando me preguntan, porque es lo que todas las cadenas me están entrevistando todos los días. Estoy todos los días en la tele, en la radio, en los periódicos, y siempre me preguntan lo mismo, que cuál es mi objetivo. Y como yo digo, yo no me pongo objetivos a largo plazo, digo, porque yo tengo que ir partido a partido. Yo voy pensando en el partido siguiente, que es ganar y jugar cada partido como una final. Y pues para mí tiene el mismo respeto. Como no conozco ningún equipo aquí, prácticamente, tiene el mismo respeto el equipo que jugamos mañana, que viene de segunda división, de recién ascendido, que el del domingo, que jugamos contra los líderes.
Tony, ¿cómo es Ruanda en 2019? Un país que hace 25 años sufrió un genocidio de más de 800.000 personas que murieron por culpa de la guerra. ¿Cómo es la gente? ¿Recuerda aquello? ¿Lo ves en la mirada? ¿Está olvidado? ¿Es gente amable? ¿Cómo está el país y cómo está la gente de allí?
El país, sinceramente, me ha sorprendido. La gente del este de África es completamente diferente a la zona de Centro África o de África Oeste. Son gente con una bondad que hasta ellos mismos, yo venía en el coche hablándolo con el secretario general, que pues es un superviviente del genocidio, y me decía que no entienden cómo la gente pudo empezar algo tan horrible con amigos, con familias, con todo. Pero la verdad es que la gente lo tiene no olvidado, porque eso no se puede olvidar, porque como bien han dicho por ahí, el pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo, así que aquí no quieren olvidarlo, pero sí lo tienen superado y conviven perfectamente. No ves odio en la mirada, en los niños ves felicidad, en la gente incluso ves felicidad. La verdad es que el presidente del país ha hecho un gran trabajo en el progreso y en el olvido y la integración de todo el mundo, y no quiere que vuelva a suceder algo así tan horrible.
Los Hutus mataron casi a 1 millón de Tutsis. Me imagino que en tu equipo tendrás de todo. Tendrás Hutus, tendrás Tutsis. ¿Se sigue uno preguntando por la procedencia del otro? ¿O todo el mundo es ruandés y ya nadie quiere saber nada de aquello?
Ya todo el mundo es ruandés. Aquí lo primero que hizo el presidente fue, porque no había realmente rasgos físicos ni étnicos que indicasen quién era. Sencillamente era un carnet que habían impuesto los colonos belgas mucho tiempo atrás. O sea, que era básicamente una imposición por estatus social más que etnias. Y eso ya desapareció y nadie es capaz de diferenciar entre Hutus, Tutsis o cualquier otra. Aquí sencillamente la gente es ruandés, la gente es ciudadano, se respeta a todo el mundo muchísimo. Se cuida muchísimo la limpieza, la educación, la sanidad. La verdad es que es un país que es de los que más está evolucionando en África, y en 10 años el presidente quiere convertir esto en el Singapur de África.
Oye, Tony, tenías muchas cualidades y tienes para entrar en Onda Madrid, para estar en el partido de las 9, pero si teníamos dudas, que no las teníamos, eres sobrino de Maximino Pérez, mítico director ciclista, ¿no?
Y de José María Pérez.
Sí, señor. De los famosos hermanos Pérez, ¿no?
También.
O sea, que de casta le viene al galgo para dedicarte al deporte, ¿no? ¿Te dan consejos o no?
Sí, sí, bastante, bastante. Sobre todo, pues eso, que aunque vea que suba deprisa, que sea como soy yo, que no pierda la humildad, que no pierda la cercanía con la gente, porque, no sé, para mí el fútbol, como digo, yo venía comentándolo con el secretario general, que a mí me hace feliz ver cómo la gente es feliz sencillamente con mi trabajo. Digo, para mí con eso ya estoy pagado perfectamente. Solo ver la cara de los niños, de los ancianos, de un montón de gente que viene a vernos jugar, o cuando vas por la calle y todo el mundo te saluda, la felicidad de ellos es que eso no tiene precio, sinceramente. Y sencillamente la cercanía con la gente es una de las cosas que no me gustaría perder.
Tony, ¿cómo es el ambiente en el estadio? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Alguna costumbre que sea muy diferente a la nuestra?
Todo el mundo sentado, ¿no?
No, aquí está todo el mundo bailando todo el tiempo, gritando. sencillamente el ambiente es diferente a muchos estadios de Europa, porque aquí la gente lo vive mucho más. Como le decía a los jugadores, tenéis que tener en la mente siempre que toda esta gente no es de Europa. Yo vengo de Europa y la gente allí el fútbol es un, por así decirlo, un lujo, porque es bastante caro. Aquí la gente, hay gente que no tiene para comer y el poquito que tiene lo usa para poder ir a ver a su equipo, porque le hace su vida, que a lo mejor es bastante complicada, se la hace bastante mejor. Y para mí eso se lo he explicado y se lo he inculcado a todos los jugadores, que den el máximo porque son privilegiados de poder vivir del sueño de muchos niños de los que están viéndoles ahí.
El Mukura, que es tu club, es de la ciudad de Butare. Cuéntanos cómo es la ciudad, cómo es la vida allí. Por ejemplo, ¿qué haces para divertirte o qué comes cuando vas a un restaurante?
Eso es complicado porque es una ciudad pequeñita, aunque son 80.000 habitantes, es bastante pequeñita y bueno, es una ciudad universitaria. Para divertirme lo único que hago es estar en casa viendo Netflix, hablar con los amigos, con la familia, con la novia y la verdad, pues comer. El comer eso sí que lo estoy pasando un poquito mal. Bueno, tampoco mal, sencillamente estoy... pues me voy al restaurante chino, que es de los pocos que hay, algún restaurante italiano que hay por la ciudad, y me encargo la comida, me voy a casa o me la paso en el restaurante comiendo. Sencillamente es la única diversión que tengo, y el fútbol.
¿Y uno se puede ganar bien la vida con el fútbol allí? ¿Hay cualquier jugador de fútbol de primera división? ¿Está bien remunerado? ¿Los sueldos están bien? ¿O cómo está la cosa?
Me cuesta para un tercera división que se venga aquí, no. Sencillamente, si no estás en los dos primeros equipos, en el APR o Rayón, que ahí sí los sueldos son bastante buenos, porque te puedo decir que puedan estar ganando los entrenadores de Rayón o APR entre 10 y 15 mil euros mensuales. Me parece bastante buen sueldo.
Ya te digo.
Yo lo firmaba ahora mismo, pero vamos, no me iría al equipo porque, como te digo, estoy feliz aquí. Cuando vine aquí, le di las gracias al presidente por la oportunidad que me estaba dando, por confiar en mí. Se lo dije, que yo iba a hacer grandes cosas con su equipo, porque es una persona extraordinaria el presidente Olivier. Y de hecho es que pues hay rumores de que me quieren en la selección. Estoy en el bombo de los, por así decirlo, favoritos como futuribles para la selección. Uh-huh. Y yo la única condición que les he puesto a la federación es que si quieren que vaya con la selección, quiero seguir con mi equipo, porque es un reto personal que tengo. Tengo un grupo de chicos extraordinarios, buenas personas, son más que un equipo, son como una familia.
Pues partido a partido, ojalá te siga yendo todo tan bien, Tony. Si sale lo de la selección, te volveremos a llamar para que nos lo cuentes. Y mañana jugáis contra los Héroes y el domingo contra la Armada Patriótica, que es que solo de leerlo acongoja, ¿eh?
El equipo del gobierno.
Que empieza 1-0, ¿no? Empieza 1-0 ya en el calentamiento, ¿no?
El presidente va vestido de militar y es un coronel del presidente, o sea que ya impone solo verlo en el palco.
Pues nada, tampoco los cabréis mucho, ¿eh? Ganadles, pero 0-1 o 1-0.
Ganamos, pero sin enfadarles, ¿no?
Eso es, sin presumir, ¿eh?
Vale.
Bueno, Tony, que ha sido un gustazo, ¿eh? Hablar contigo y hemos aprendido un montón. Ha sido una conversación de lo más didáctica.
El placer es mío. Muchas gracias por llamarme, por estar pendientes de mí, porque gracias a vuestro apoyo, pues están acordándose de mí en España, no solo la familia, sino un montón de amigos que os escucharán y me llamarán para decirme que me han estado escuchando. Así que siempre estáis en mi corazón, Madrid, Fuenlabrada y España, por supuesto.
Te seguiremos la pista.
Espero pronto veros por allí.
Ojalá, un abrazo.
Gracias. Un saludo, un abrazo.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este martes, desde las 6:30, abrimos la jornada intersemanal en primera. A la vez, Atlético de Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín. En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Femenino personal, qué ganas teníamos de recibir a Camino Martínez, reina mundial de la natación y de los corazones, de todos los que tienen la suerte de conocerla. Pedro Delgado, buenas noches.
Buenas noches. Camino Martínez de la Riva no conoce límites. Es fuerte, optimista, perseverante, apasionada y puede presumir de unas condiciones físicas extraordinarias. Con esas aptitudes, una maravillosa familia y un entrenador decisivo en cada uno de sus triunfos, Camino se ha convertido en una de las mejores deportistas españolas, atención, de todos los tiempos. Ha vuelto hace unos días con 4 oros y un total de 9 medallas de los campeonatos del mundo INAS para personas con discapacidad intelectual celebrados en Australia. Es un ejemplo para cualquiera, sean o no personas como ella con síndrome de Down. Y nos sentimos, de verdad, orgullosos de que hoy nos acompañe.
Hola, Camino, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenida. Me habías dicho que ya habías estado aquí en la radio, ¿no?
Sí, sí, ya he estado aquí.
¿Y qué te parece esto de las entrevistas? ¿Te gusta?
Sí, es una gran recompensa que una cadena como Onda Madrid o Telemadrid te vea, quiero decir, que te reconozca la gran recompensa de duro trabajo y de todo eso.
Claro que sí, es que cuando una gana tantas cosas, lo normal es que le pidan entrevistas, ¿no? Porque, ¿tú cuántas medallas tienes, Camino?
En el último mundial que fui, que acabo de venir el lunes pasado, conseguí 9 medallas.
¿9 medallas en un mundial?
Sí, sí.
¿Eso solo en el último mundial?
Sí, en el mundo, sí, mundial.
Pero claro, si sumamos medallas de España, europeas, mundiales, la cuenta la has perdido, ¿no?
Sí, las he perdido porque no sé ni cuántas tengo.
Nos has traído antes una bolsita con algunas de las medallas.
Sí.
No has cogido todas porque tienen que pesar, ¿no? Si las metes todas en la misma bolsa, no puedes con ellas.
Sí, porque aparte, no eran... Bueno, es que van en cajitas.
Cada una tiene su caja.
Uh-huh. Sí, pero son iguales.
Uh-huh.
Es que iban... tienen una cosita que se ponen como un marquito, así. Y venía pues la medalla con la caja.
Ajá.
Había que reclamar para que nos tirara la caja.
Ajá. Ahora está tu padre abriendo una de esas cajitas que la tenemos aquí, del Mundial de Australia. Esta es una medalla de oro, ¿no?
Sí, la medalla de oro, porque conseguí 4 oros, uh-huh, 4 platas y 1 bronce.
Y 1 bronce, bueno.
Y récords de España. 3 récords de España, creo. 2 récords de Europa.
Y han mejorado tus marcas, nos decías también.
Sí, y casi roce el récord mundial.
Bueno, para conseguir todo eso hay que nadar mucho, que te guste mucho nadar y haber empezado muy pronto a hacerlo, ¿no? En tu caso, ¿por qué te encuentras tan a gusto en el agua?
Pues, no sé, porque me gusta nadar, por ejemplo, me gusta el agua.
¿Y cuándo empezaste a nadar? ¿Eras muy pequeña?
Sí, desde los 4 años.
Desde los 4 años, claro, así se explica, sí, que te haya ido tan bien. Todo lo que te propones lo consigues, porque ibas a este mundial con un poco de pena, ¿no? Porque no podía ir tu entrenador y resulta que te ha ido mejor que nunca.
Bueno, sí, la verdad, me ha dado mucha pena que no fuera, porque si fuera él, no, me traía todos oros.
Sí.
Así, sin más. Pero no fui convocado para la selección española. Da rabia y da pena. Pero bueno, de todas maneras, los récords que he conseguido, y europeos, ha salido solo, ha salido de mí. Y se lo quiero dedicar a mi entrenador a muerte.
a tu entrenador, que es muy importante en tu carrera. Ahora nos hablas de él, pero cuéntanos cómo te mentalizas, en qué piensas para concentrarte antes, por ejemplo, de una final, que yo veo siempre a todas las nadadoras, cómo están muy serias, cómo están... ¿tú en qué piensas o cuál es tu truco para poder luego nadar tan bien?
Es que si digo el truco, me van a copiar.
Claro, no es plan, ¿no? De que te escuchen y desveles aquí tu misterio, ¿no?
Claro. Aunque en verdad yo cuando salto al agua no pienso en nada.
¿Te olvidas de todo?
No pienso en nada, ni pienso cómo lo voy a hacer, ni cómo voy a nadar, ni cómo lo voy a intentar, que se me salga.
Ajá, y sale.
De dentro del corazón, ahí.
Y del corazón las cosas salen siempre bien. He visto que cuando subes al podio camino, te emocionas mucho.
Yo siempre, porque cuando escucho el himno de España, se emociona porque ese himno es muy emotivo.
Camino, y ahora que ya eres una supercampeona, ¿te emociona igual que antes ganar? ¿Te emociona de otra forma? ¿De qué manera? ¿Te ha cambiado algo ganar tantas veces?
Bueno, la verdad, sacar lo que llevo dentro y ganar, yo no sé, porque la verdad, todo lo que hago en los entrenamientos, que entreno 3 horas diarias, con mucho esfuerzo, sacrificio y fuerza de voluntad, pues después en los entrenamientos, en la competición, pues se ve todo lo que el duro trabajo, entre el trabajo de Joaquín, la paciencia que tiene conmigo, y yo pues se refleja en la competición y se refleja en las medallas.
Camino, ganas casi siempre, pero ¿qué pasa cuando no ganas? ¿Te sientes también satisfecha?
Bueno,
y la verdad, ¿eh? No nos cuentes.
Bueno,
onda, ¿eh?
Sí. Si pierdo, pues no pasa nada, porque pienso que hay más oportunidades para poder seguir ganando. Y sobre todo, pues lo más importante es bajar los tiempos, intentarlo, aunque no esté Joaquín, por él, porque él no ha estado en la distancia, que fueron más de 8 horas menos. Y bueno, no sé qué decir.
Bueno, hablas tanto de Joaquín, de tu entrenador, que ha llegado la hora de que nos cuentes quién es para ti, qué significa para ti, cómo de importante es en tu vida, Joaquín.
Primero siento mucho repetir un montón de veces a Joaquín. Es que Joaquín ha sido mi descubridor. Si no fuera por él, no había sido lo que soy ahora.
¿Y cómo empieza esa relación? ¿Cuándo él te descubre, como tú dices?
Me descubrió cuando fui a una competición de FEMADI hace mucho tiempo, y él no sabía, bueno, era un flechazo entre él y yo y el equipo, y ahí empezó todo.
¿Y qué te dijo él?
Bueno,
en ese momento te dijo, Camino, tú conmigo, que ya verás que bien nos va a ir juntos.
Bueno, me dijo que juntos podemos ganar las competiciones, ganar todo. Uh-huh. Y lo que me proponga lo voy a conseguir estando a su lado.
¿Qué crees que es más importante, Camino, ahora que hablamos del trabajo con tu entrenador? ¿Qué crees que es más importante, la disciplina en el trabajo, el ir mejorando la técnica, o amar lo que haces, hacerlo con el corazón, como decías tú antes?
Las dos cosas. Es que lo de corazón es en competición, y en la exigencia pues es en ese entrenamiento, es en hacerle caso y en a Joaquín y a todo. Uh-huh. Es que son cosas muy diferentes.
Camino, eres un poco o mucho, no sabemos, actriz, y a todos nos gustó mucho la película Campeones. Me gustaría saber si la has visto, si te hubiera gustado participar como actriz en esa película, qué tipo de papeles te gustaría hacer en cine o en teatro, todo esto.
Bueno, sí que he visto la película de Campeones. Uh-huh. Y me he emocionado. Uh-huh. Ah, sí, me he emocionado igual que a mi madre, porque fuimos a verla juntas al cine y la hemos visto, y nos hemos reflejado en la película, pues con mi vida. Uh-huh. Más bien. También nos pasa lo mismo en medio de baloncesto, también en el agua. Uh-huh. Es igual. Y La verdad es que sí, quería un papel en la siguiente película de campeones.
Pero oye, Gloria Ramos, que hizo un papel que a lo mejor podía hacerlo tú también, Gloria Ramos también lo hizo muy bien, ¿no?
Sí, sí, también lo hizo muy bien. Es mi amiga, ¿eh? Por cierto.
Es mi amiga.
Uh-huh. Es mi amiga. La quiero mucho. Que también es muy buena actriz. Uh-huh, uh-huh. Pero he oído por ahí que van a hacer otra vez la película.
Pues nada, hay que apuntarse al casting, ¿eh?
Sí, sí, yo quiero...
Hay que intentarlo.
Yo quiero hacer uno de los protagonistas, creo que sí.
Uh-huh, claro que sí. Además, con esto de las competiciones, Camino, viajas mucho, ¿no? Te da tiempo a conocer un poco el mundo también, ¿no?
Sí, y también tengo el gran honor y el gran regalo de llevar a mi familia. Porque mi familia también es muy importante para mí.
Claro.
Dinos el apoyo de ellos es fundamental.
Ahora que no nos escucha tu padre...
Está muy emocionado, ¿eh?
Dinos algo.
Igual que
no,
mi madre.
No es para menos.
Dinos algo de ellos. ¿Qué te sale decir de tus padres cuando te preguntan por ellos?
Pues que me emociona, porque mucho, conocer a unos padres tan buenos como los que tengo. Porque... son de corazón. Les quiero muchísimo.
Uno a veces tiene los padres que se merece y los padres también tienen los hijos que se merecen, ¿no, Fernando?
Pues sí, la verdad es que sí, porque Camino es muy constante, muy trabajadora. Ella trabaja, cuando estaba estudiando también estaba haciendo natación y bueno, teniendo en cuenta que la natación que hace a los niveles que trabaja ella, pues requiere todos los días mínimo 3 horas de entrenamiento. Y eso se suma al trabajo de por la mañana y bueno, a que este año, por ejemplo, hay que decir que no ha tenido vacaciones, porque las vacaciones suyas, que es el mes de la empresa que está trabajando, pues las cogen para el Campeonato de España. Después para el Campeonato de Europa, que tuvo de síndrome de Down, que fue en Cerdeña, y ahora para el Campeonato del Mundo. Solo tuvo un día de vacaciones, que lo disfrutó en agosto.
Claro. Claro,
un año con un día de vacaciones, pues...
Como para no poder tomarte una Coca-Cola, que era lo que te apetecía ahora, aunque tu entrenador no te deje, Camino.
Bueno, es que en el verano Joaquín me prohibió no tomar nada. No tomar azúcares ni burbujas. Durante todo el verano. Y he sufrido mucho porque cuando fui a mi pueblo es tentación de tomar eso. Y claro, estaba sufriendo mucho.
Hay que cuidarse y tu entrenador lo hace por tu bien. Y lo dice por tu bien.
Bueno, sí. Lo que pasa es que yo me gusta mucho todo esto y aparte he tenido que sufrir para poder... hacer lo que me decía para estar bien, para seguir entrenando. Uh-huh. Pero es que sufrí mucho. Y ahora que he acabado toda mi temporada, por fin, pues necesito celebrarlo con muchísimo.
Hombre, claro que sí.
Muchísima bruja, mucha.
Porque además de todo esto, Camino, resulta que trabajas también.
Sí, en una empresa.
En una empresa. ¿Qué es lo que haces, Camino?
Secretaria, más bien.
Secretaria. Tus compañeros tienen que alucinar contigo, ¿no?
He oído que me van a hacer un flash informativo con todas mis medallas.
Ah,
qué chulo.
Qué bien.
Oye, antes, por mi parte, la última. Contadnos un poco, Fernando Camino, ¿qué es el pupitre de Pilu?
Sí.
Bueno. Es una empresa que nos está patrocinando a todo el equipo con el dinero para poder seguir compitiendo.
Sí, hay que tener en cuenta que los gastos de la competición está el entrenador, lo que es la piscina y todo, pues es muy caro. Los traslados, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, que este año hemos estado también en Tenerife, en el Campeonato de España. Eso, pues bueno, todo eso hay que pagarlo, tiene que pagar el club. Y esta empresa, el año pasado, pues se ofreció a patrocinar al equipo, incluido Camino. Es una empresa, además, que se dedica, está muy relacionada con el tema de lo que es la preparación de maestros para oposiciones, ¿no? Y entonces la verdad es que estamos muy, muy agradecidos, porque no es fácil encontrar a una empresa que se implique de esta manera en el deporte, y más cuando es discapacitados intelectuales.
Claro que sí, y por eso hay que decirlo, para que se subraye, para que cunda el ejemplo, ¿no? Que haya un efecto llamada y que tiene todo el sentido del mundo. Bueno, Camino, que decía tu padre, ahora Tenerife, vienes de Brisbane, de Australia, has viajado tanto, ¿cuál es el sitio que más te ha gustado?
Pues no sé, porque he tenido tantos.
No hay uno que dirías, yo me iría mañana allí, que era tan bonito, que me gustó tanto.
Eres de Florencia.
En Florencia, claro, sí. tienes buen gusto, Camino. Estaría muy bien conocer Tokio también, ¿no? Lo que pasa que esto de los Juegos Paralímpicos parece que no es posible de momento, ¿no? ¿Por qué?
Pues porque no quieren vernos, no quieren ni conocernos.
No nos dejan acudir.
Sí, hasta ahora no se ha conseguido ya que INAS, a partir del campeonato del mundo de México, que fue la primera vez que participaron personas con síndrome de Down en clase diferenciada, que fue Camino y de aquí de España fue Camino y Carlos. Uh-huh. Y entonces, a partir de ese momento, ya INAS, ya en el campeonato de Europa del año pasado en París y en el campeonato del mundo ahora, pues ya prácticamente lo tiene ya diferenciado. Y bueno, y además supone para España, que está muy bien preparada en lo que es síndrome de Down, es que el bulto de las medallas se lo llevó los síndrome de Down. Uh-huh. O sea, a nivel de competición. Ahora solo nos falta el último empuje de que las Paralimpiadas pues hagan una clase diferenciada. Uh-huh. Si fuera una clase diferenciada, pues bueno, pues cambiaría hasta la vida de Camino ahora mismo en prepararse mucho mejor, con más entrenamiento quizá, claro, de lo que tiene para ir a esas Paralimpiadas.
Bueno, Camino, ¿te ha gustado venir a la radio?
A mí siempre que me gusta venir a la radio para que me conozcáis la gran recompensa que he conseguido.
Pues nosotros estamos también muy contentos de haberte conocido. La recompensa es nuestra por poder conocerte a ti, que sigas disfrutando tanto como lo haces, y te damos un beso enorme.
Gracias.
Muchas gracias.
En el Mundial Sub-17 de Brasil, España 0, Argentina 0 en el descanso. ¿Algo más que saber en este último minuto o escuchar antes de irnos, Diego?
Bueno, pues hoy Neymar es noticia en su Instagram y es porque hay que escuchar cómo toca el piano. Mira, esta es la versión que ha tocado Neymar en su Instagram con el piano. No sé si te suena de algo, si la has oído alguna vez.
O sea, los que tienen buen oído reconocerían a Coldplay, pero Neymar a sus bicicletas, ¿no?
Esto es lo que sonaba.
Nos vamos, más deporte con Neymar en el partido de la una, el partido de la onda con el Alavés Atlético de Madrid y el partido de las 9 mañana con Carlos Sánchez Blas. Ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Adiós.